Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther.
Juan Pablo, estamos viviendo días de gran incertidumbre en los mercados.
Efectivamente, con el telón de fondo de la crisis de Ucrania, que ha servido al menos aparentemente como catalizador de las caídas de los últimos días, las bolsas americanas cerraron su tercera semana consecutiva de descensos, que en esta ocasión han sido especialmente fuertes. El Nasdaq perdió un 7,5% en la semana, entrando en situación técnica de corrección al bajar más de un 10% desde su máximo del pasado noviembre. El S&P cedió un 5,7% y el Dow Jones un 4,6%. A los valores medianos les ha ido incluso peor, con una caída semanal del Russell 2000 del 8,1%. A cierre del viernes pasado, el Nasdaq pierde un 12% desde el inicio del año, el Russell 2000 un 11,5% y el S&P un 7,7%. Desde sus máximos, el Nasdaq pierde un 15%.
¿Y el resto del mundo también fueron tan acusadas las caídas?
Las caídas en el mercado americano pues contrastan con las caídas mucho más moderadas de otras bolsas. El Eurostock ha caído solo el 1% en la semana y en lo que va de año pierde el 1,6%. Nuestro IBEX pierde solo el 0,2% desde el 1 de enero. Y el MSCI de bolsas emergentes en dólares sube el 1% en el año tras bajar el 1% la semana pasada.
¿Cuáles son los motivos para esta diferencia de comportamiento entre unas bolsas y otras?
Pues aunque algunos quieran ver en los datos anteriores una señal anticipada del fin del dominio bursátil americano sobre el resto del mundo, un dominio que empezó en el año 2007 y que por tanto lleva camino de cumplir su 15º aniversario, lo cierto es que esa conclusión podría ser bastante apresurada y caben otras lecturas de lo sucedido en las bolsas estas tres primeras semanas de 2022.
Pues si te parece, vamos con esas otras lecturas. ¿Qué nos dices?
Bien, una primera lectura, bastante obvia, es que tras esos casi 15 años de mejor comportamiento diferencial, las bolsas americanas cotizan en niveles mucho más exigentes que el resto y, por tanto, la posibilidad de una corrección seria es mayor allí. Una segunda lectura es que estamos asistiendo sobre todo a una crisis de las tecnológicas, que son realmente las que han llevado el liderazgo de las subidas de las bolsas americanas estos últimos años, especialmente de las bolsas post-COVID a partir de marzo del 2020. Y una tercera reflexión, a la vista de la evolución antes mencionada de las bolsas en la primera semana del año, es que aunque la tensión en Ucrania sin duda ha contribuido al mal ambiente de las bolsas estos últimos días, hay otras causas detrás de las caídas, causas más profundas y no tan vinculadas, al menos de forma directa, a la geopolítica.
¿Y cuáles son, en opinión de Renta 4, esas causas?
La primera causa que nos viene inevitablemente a la cabeza es la escalada de la inflación, que se ha situado ya en diciembre en el 7% en Estados Unidos y en el 5% en la zona euro, ¿no?, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los bancos centrales para que suban tipos y retiren liquidez. La Reserva Federal Americana parece muy decidida a hacerlo en este año, pero no así, de momento, por lo menos, el Banco Central Europeo ni el Banco Central Chino.
Efectivamente, el incremento en los precios copa todos los informativos y las bolsas no se escapan de las consecuencias.
Así es, pero hay algo más que la inflación, aunque sin duda la posición de la Reserva Federal Americana está pensando en las bolsas americanas y en las tecnológicas en particular, porque, como hemos dicho muchas veces, las empresas tecnológicas sufren especialmente con la subida de tipos. Como digo, hay algo más. Y ese algo más es el temor a una ralentización del crecimiento económico. El Banco Mundial recortó hace dos semanas su previsión de crecimiento global y a continuación lo hizo la OCDE. Y esa ralentización de la economía la estamos ya padeciendo con desajustes en mercados básicos como el laboral, el energético, el digital con la escasez de microchip o el financiero.
Imagino que también influyan, como es habitual, los datos empresariales.
Efectivamente, hay también resultados empresariales y datos económicos relevantes, ¿no? En general, los resultados del cuarto trimestre están siendo buenos, pero las expectativas de las empresas para los próximos trimestres no son tan buenas. Hemos tenido un claro ejemplo de esto que digo con Netflix, que se desplomó un 21,8% el viernes pasado porque su crecimiento previsto de suscriptores decepcionó al mercado, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de más de la quinta parte del valor de una empresa como Netflix, ¿no?, en un solo día.
Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Esther.